El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República decidió por unanimidad mantener la suspensión de las clases de grado y posgrado hasta el próximo sábado inclusive, como consecuencia del intento de femicidio del martes pasado en la Facultad de Medicina. Estos días están siendo dedicados a actividades de intercambio y reflexión y también a organizar el regreso a las clases el próximo lunes 14. ¿Cómo viene procesando la Universidad de la República justamente esta situación? ¿Cómo se llegó justamente a este cronograma dispuesto de regreso a las clases? De eso vamos a conversar en estos minutos con el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela. Cancela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, interesante conocer entonces por estas horas primero cómo están viviendo ustedes todo lo sucedido en los últimos días, que evidentemente para la Universidad de la República fue una situación de crisis, ¿no?
Sí, claramente se produjo una gran conmoción. Realmente todas y todos los integrantes de la universidad nos sentimos muy sensibilizados, ¿verdad? Un intento de femicidio, un ataque que fue muy muy brutal. Y que evidentemente no es lo que uno piensa puede ocurrir, pero que sin embargo se da a su vez en un contexto que claramente fue manifestado luego, ¿verdad?, de violencia basada en género, que bueno, lamentablemente atraviesa a toda la sociedad, es parte, lamentablemente, como dije, de la vida universitaria, y sin ser un fenómeno nuevo, lo contrario, la universidad hace tiempo viene desarrollando políticas contra la violencia de género y en general contra toda forma de violencia, acoso y discriminación. Nos deja igual muy, muy triste que siga siendo un fenómeno tan pervasivo, ¿verdad? Y que los avances hayan sido tan lentos en poder atacar esta situación.
¿Hasta dónde puede llegar la universidad, en este caso la propia Facultad de Medicina, en relación con el cuidado de esta joven que fue agredida, o la contención, o bueno, o cómo se va a ir procesando la posibilidad de que ella retome además sus clases cuando pueda hacerlo, ¿no?
Exacto. Bueno, realmente desde el primer momento se buscó darle todo el apoyo. El martes mismo, ¿verdad?, ella fue sufrió el intento de femicidio, fue, por supuesto, internada rápidamente, y ya muy pocas horas después, 2 horas después, ya el decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, concurrió al sanatorio donde ella estaba internada, pudo hablar con ella, habló con la familia, se ha mantenido ese contacto con la familia en todos estos días, y se ha puesto a disposición desde la universidad un conjunto de acompañamientos y de apoyos, ¿verdad?, tanto desde el punto de vista de la propia recuperación física, de las necesidades que seguramente va a tener, ¿verdad?, de fisioterapia, de recuperación justamente de las heridas que tuvo, y eventualmente sabemos que eso es un proceso. También desde el punto de vista, un acompañamiento desde el punto de vista emocional, y se ofreció también, en la medida que la familia lo entendiera necesario, un acompañamiento jurídico también, ¿verdad? Entonces, creemos que todo esto muestra cómo hay un compromiso de la Facultad de Medicina, de la universidad toda, de poder, de alguna manera, acompañar un proceso que sabemos que es muy duro. Más allá de esto, también ha habido otros procesos, ¿verdad?, en la propia Facultad de Medicina también, a través de la Cátedra de Psicología Médica, el trabajo con las y los estudiantes que estaban allí en el lugar de los hechos, los compañeros de clase, los que vivieron de manera más directa, y bueno, todo el trabajo que se ha desarrollado en la institución en general con el conjunto de las y los integrantes, ¿verdad? Estudiantes de todas las facultades, docentes, funcionarios técnicos, administrativos y de servicio.
Había, digamos, distintos pensamientos en los últimos días o de alguna manera ideas sobre cómo había justamente, que cómo la universidad tenía que responder, en el sentido de que si con clases y sin clases, eso fue parte de lo que se discutió todos estos días.
Sí, a ver, lo que es unánime es el rechazo no solo a la situación concreta, ¿verdad?, sino el rechazo a toda forma de violencia basada en género, y también lo que es unánime es que no se podía continuar la actividad, digamos, sin dar cuenta de lo acontecido, sin tener instancias de sensibilización, de diálogo, de expresión también de las distintas personas, y bueno, y al mismo tiempo también de formación, ¿verdad?, sobre cómo detectar y abordar estas situaciones. El hecho de hacerlo o no con clases, es cierto que hubo más de una opinión al inicio, diría yo, porque algunos colectivos se entendía que el mantener las clases permitía tener un ámbito donde trabajar esto, ¿verdad? Mantener las clases no quiere decir dar los contenidos previstos, sino convocar a las y los estudiantes a asistir para en esas aulas trabajar el tema. Y bueno, claramente la situación de alguna forma de conmoción terminó haciendo que la forma de procesarlo fuera a través de otros mecanismos. Esto de todas formas se detectó bastante rápido, ¿verdad? Porque el mismo miércoles también la propia Facultad de Medicina ya suspendió sus clases. En el correr de la semana pasada se fueron haciendo distintas actividades. El viernes se decretó también por parte del Consejo Directivo Central suspender las clases hasta este martes pasado, donde se votó una nueva suspensión de clases hasta el sábado inclusive, pero ahora sí ya con un plan en definitiva progresivo para poder reinsertar la actividad a partir del lunes próximo.
¿Cómo analiza o recibe las críticas, ¿no? Porque esos fueron días en los que, sobre todo de parte de los estudiantes, algunas asociaciones, en particular la de medicina, evidentemente la más cercana a los hechos, hablaron de su vocera en particular, de la Asociación de Estudiantes de Medicina, habló de la ineficacia de los mecanismos institucionales en relación a la prevención y al tratamiento de situaciones de violencia, ¿no?
Claro.
Decía que también la vocera, que hay mecanismos de denuncia, sí, pero que son ineficientes. ¿Cómo recibió este tipo de comentarios?
Sí, nosotros entendemos que la movilización estudiantil en sí es un factor de cambio. Creemos que es muy importante, ¿verdad?, que se haya producido justamente esta indignación, este rechazo generalizado. No se pueden naturalizar estas situaciones, ninguna situación de violencia, y creemos que eso, bueno, genera, por supuesto, esa voluntad de cambio y de mejora, que, bueno, a mí me parece que es una parte central de lo que hace la universidad, ¿verdad? El revisar continuamente qué es lo que hacemos, cómo se puede mejorar. Evidentemente que reconocer que hace más de 20 años la universidad viene trabajando en el tema y que ha habido avances, no quiere decir defender que sea suficiente. Nosotros entendemos que sí, que es necesario seguir mejorando. Es parte de nuestro plan quinquenal para el 26-30, ¿no? La universidad, en su plan de desarrollo para el próximo quinquenio, justamente reconocía la necesidad de seguir avanzando en esta temática, de mejorar la institucionalidad, de contar con otro tipo de instrumentos, con equipos técnicos más amplios. Bueno, creo que además se ha producido ahora una reflexión colectiva muy interesante que nos lleva también a revisar nuestra propia política contra la violencia, que incluye específicamente aspectos contra la violencia basada en género. Es decir, que es realmente el momento en el cual, dado que todos los colectivos se han puesto realmente el tema en su agenda, de poder trabajar y mejorar.
Bueno, el telón de fondo que también de alguna manera está vinculado y se menciona, el de una crisis de salud mental en el país en general, porque los estudiantes de medicina también hablaron de eso, lo mencionaron, y incluso un informe de las facultades de psicología y enfermería, cuyas conclusiones fueron publicadas o las dieron a conocer nuestros colegas del Observador días atrás, hablan específicamente del problema de la salud mental en la Universidad de la República, ¿no? Un trabajo que se titula Crisis y desafíos de la salud mental en la UDELAR, hacia una respuesta institucional unificada, proactiva e integral. Y allí se señalan problemas muy serios, ¿no? Problemáticas en toda la comunidad universitaria, en estudiantes, en docentes, en funcionarios, manifestaciones extremas, incluso se mencionan como los casos recurrentes de intentos de autoeliminación y suicidios consumados. Bueno, entonces allí tenemos un contexto también bastante particular, ¿no?
Sí, el tema de la salud mental es otra línea de preocupación muy importante. Es distinta, ¿verdad? Tiene algunos elementos que sin duda conectan con el tema de la violencia basada en género. Sabemos que, por supuesto, quienes sufren violencia basada en género tienen una afectación en su salud mental. Hay que dar apoyo, ¿verdad?, a las víctimas de violencia basada en género desde ese ángulo también. Como decía, son dos problemas grandes que hay en el país y en la universidad. En lo que respecta a salud mental, también la universidad tiene en su propia planificación la necesidad de trabajar de una forma mucho más decidida, de ampliar los mecanismos. Sabemos que es un tema dentro y fuera. Se ha hecho, de nuevo, algunos avances muy puntuales, pero es muchísimo más lo que falta que lo que podemos decir que tenemos conquistado, ¿no? Es decir, ha habido, por ejemplo, trabajos como los mencionados desde distintas facultades, ¿verdad? Psicología, enfermería, medicina. Hay algunas herramientas a nivel incluso asistencial en el hospital de clínicas. Hay una necesidad de un apoyo a estudiantes y quienes trabajan en la universidad, que hoy realmente es insuficiente. En bienestar universitario hay también algunas herramientas de propio bienestar, e incluso al mismo tiempo que se dan, de la misma forma que se dan becas de alimentación, becas de transporte, becas económicas, bueno, becas laptop, también hay dispositivos para ayudar a financiar psicoterapia para integrantes de la Universidad de la República. Todos dispositivos muy insuficientes que requieren, digamos, todavía extenderse, transformarse, ampliarse mucho más. Como decía, sí nos parece importante marcar que son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Es decir, por un lado, sin duda, el intento de femicidio, y por otro, digamos, y la violencia en sí, y por otro, los temas de salud mental, que bueno, tienen otras componentes y otras afectaciones.
Volviendo al episodio un poco y a su contexto, otra de las cosas que estuvo un poquito allí en el debate público es son los antecedentes del agresor en la etapa de secundaria en el Liceo 1 de Salinas, donde había habido algunas señales de que evidentemente, bueno, podía tener algún tipo de conducta agresiva o de acoso. Casualmente este informe de enfermería y psicología que mencionaba Cancela dice justamente, recuerda esto, hay una fuerte desconexión con la educación media. Al ingresar a la universidad se borra el historial de los estudiantes, impidiendo conocer de antemano qué alumnos requieren adecuaciones curriculares o seguimiento por patologías preexistentes. Está obviamente más vinculado a esto de la salud mental, pero bueno, acá hay un poco en este caso, aparentemente, por lo que sabemos hasta el momento, hay un poco de las dos cosas, ¿no? Hay un intento de femicidio, claramente, de violencia de género, pero al mismo tiempo también hay un telón de fondo, hay una situación de, seguramente, de problemas de salud mental. Entonces, efectivamente es un problema para la UDELAR esto de no contar con la información de los jóvenes que ingresan.
Sí, es un tema que venimos trabajando. Este año acordamos un plan conjunto con ANEP y con UTEC hacia la democratización del acceso a la educación superior. Es un plan para los próximos 3 años y tiene varias componentes. Una de las componentes que tiene ese plan justamente es avanzar en poder compartir la información de la trayectoria estudiantil entre las distintas instituciones. Entendemos que ANEP viene trabajando en su interna, porque dentro de ANEP también era un desafío, y esperamos, digamos, lo que estaba planificado era para los próximos años el poder llegar a tener esa información ya a nivel del sistema, ¿verdad? Como sistema de educación pública. Esto, ¿por qué está como plan, digamos, si no se realizó? Bueno, efectivamente estamos hablando de que hay sistemas informáticos que hay que desarrollar, que hay que integrar, hay algunos aspectos también a ajustar desde el punto de vista, si se quiere, legal, ¿verdad?, en lo que refiere a la privacidad de datos personales, el garantizar que el tipo de datos que se transmite luego tenga el acceso solo por quienes están autorizados, pero está definido y está realmente en proceso, ¿no? Es decir, es una necesidad, está detectada y esperamos que se pueda concretar a medida que este plan se puede ir desarrollando.
En relación con la violencia de género, en esta reunión del CDC del pasado miércoles, bueno, ¿qué tipo de acciones de aquí en más para adelante, más allá, por supuesto, de lo que está previsto para el regreso a clases, se dispusieron para bueno, efectivamente, tratar de que mejoren las cosas en relación con este tipo de incidentes?
Bien, por un lado, ya efectivamente se ha ido generando un conjunto de materiales. Algunos se han utilizado en talleres y en actividades existentes. Se está ahora generando algunos materiales para ayudar a las y los docentes a que en el retome, el reinicio de las clases, este tema pueda volver a ser abordado en los distintos ámbitos curriculares. También se han identificado una serie de líneas que se está viendo cómo incorporar dentro de las acciones de la universidad. Por ejemplo, dentro de nuestros planes ya existentes se mencionaba la necesidad de que todas y todos los estudiantes, docentes, funcionarios de la universidad tuvieran posibilidad de sensibilización frente a la violencia basada en género. Hay ahora puesto sobre la mesa la posibilidad de que esto se traduzca en la obligatoriedad de incorporar estos dictados, estos contenidos en los distintos dictados. Tenemos que trabajar en ampliar no solo la formación, sino también la capacitación docente y estudiantil, la detección temprana de estas situaciones. Se va seguramente a reforzar los equipos técnicos, ¿verdad?, que son luego los que tienen que dar atención cuando surge una denuncia o una consulta. Sabemos ahí también que hay mucha heterogeneidad. Hay facultades donde de repente hay un equipo técnico integrado, ¿no?, por un psicólogo, una psicóloga, asistente social, un abogado, un asesor jurídico, y hay facultades donde en realidad lo que hay es una comisión ad hoc integrada por personas que aportan su tiempo pero que no son especialistas en el tema. Y esto, bueno, sin duda que muestra una carencia muchas veces de recursos. Entonces parte también de lo que se va a hacer es revisar dentro del funcionamiento de la institución qué recursos podemos derivar de un área a otra, ¿no? Probablemente esto implique dejar de lado, el afectar algunas actividades importantes, pero que entendemos va a haber que sin duda redireccionar esos recursos porque este emergente de violencia basada en género y de ambiente de estudio tiene una prioridad número uno.
Van a continuar monitoreando justamente todo este tipo de propuestas, evaluándolas para ver cómo avanzan. Es decir, la idea es realmente que se note algo distinto, un cambio, una mejora.
Sin duda. Por un lado, sí se le ha pedido a los consejos que en sus propias facultades vayan haciendo medidas ya de corto plazo, pero además la comisión central que tenemos, la Comisión de Equidad y Género, Comisión Abierta de Equidad y Género, va a generar un plan de acciones específico, ¿verdad?, con la idea de que esas acciones puedan tener un correlato financiero, digamos, económico, que se puedan implementar y que eso nos permita en el correr de estos próximos meses, por ejemplo, esto, ¿no?, ver una institucionalidad reforzada, ver equipos más consolidados, con más horas contratadas o en los lugares donde no hay equipos, poder tener equipos que con profesionales que puedan atender esta situación, poder también ofrecerlos, las instancias que tenemos de capacitación que ya existen, bueno, poder dictarlas en más cantidad de veces y asegurarnos que todas y todos puedan ir accediendo a la capacitación en las distintas declinaciones, ¿verdad? Efectivamente no es lo mismo lo que vamos a proponer y esperar para las y los estudiantes que la capacitación que se va a requerir también para las y los docentes, que va a tener otras características.
Hemos conversado en estos minutos con el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela. Muchas gracias por su atención esta mañana para tratar este tema.
Por favor, gracias a ustedes.